A muchos, y más que nada lo que yo he podido observar, que a todos en alguna manera nos afecta. El temor en alguna área de nuestra vida sí nos corretea, sí nos mete hasta en un rincón, decide por nosotros muchas veces lo que vamos a hacer. No usamos mucho el entendimiento, sino instintos de preservación propia, porque así nos empuja el temor. Entonces, siendo libres del temor, obvio, las cosas van a empezar a ser diferentes en lo que vivimos. Y algo que hemos estado viendo en todo esto es cómo también lo que Dios nos dice, hemos visto varias promesas que Él nos da en su palabra, y cada promesa de Dios realmente viene siendo una declaración acerca de cómo es Él. Entonces, si Él dice, no te dejaré ni te desampararé, está diciendo, soy fiel y soy omnipresente. Soy el Dios infinito, estoy en todo lugar y soy fiel. Entonces, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, Él al decirnos, porque si yo te digo no te dejaré, lo único que te estoy diciendo es que no puedo darte un aventón, no te dejaré en tu casa hoy. ¿Ok? Eso hasta ahí va lo que yo puedo hacer. Pero Dios al decir no te dejaré, está declarándonos quién es Él, cómo es Él. Nos está revelando un atributo de Él. Entonces, cuando nos damos cuenta de promesas que Él nos hace, realmente es Dios está regalándonos a sí mismo en su palabra. Entonces, en Primera de Juan, capítulo 4, aquí iniciamos y hemos venido a aterrizar varias veces en esta serie. Empezamos con el temor de la muerte, y hay quienes realmente no tememos la muerte en sí. No nos gusta que nos inyecten, no que nos hagan análisis de sangre o algo así. Eso no queremos, pero no tenemos temor a la muerte. Pero hay otros que no batallan con eso. Eso no les mueve, no les gobierna. Pero hay otro temor, que es el temor a la soledad. Y no, o sea, harían cosas muy imprudentes, traicionan sus convicciones por temor a la soledad o el temor al futuro o al caos. Y lo que es el descontrol cuando eso suelta alrededor de nosotros. Pero hoy vamos a ver el temor a ser insignificante. Que podemos decir, bueno, yo ya sé, no soy nada ni nadie. Y te felicito que tú ya sabes que no eres nada ni nadie. Pero probablemente en este estudio vamos a darnos cuenta un poco también de cómo realmente eso existe. Porque cada uno de estos temores que hemos estudiado y qué es lo que Dios dice al respecto, también existe ese temor porque existe alguna necesidad. Entonces, el temor a la soledad existe porque el ser humano necesita comunidad. Fuimos diseñados para vivir en comunidad. Entonces, el temor a la soledad existe porque el mundo y mi existencia no es como tenía que ser porque entró el pecado. Entonces, Dios conoce mi necesidad, pero mi temor me dicta qué es lo que voy a hacer y me corretea para hacer lo que no va a solucionar ni mi problema ni suplir mi necesidad. Si tengo necesidad de vivir en comunidad, manipular a la gente no provee la seguridad de la comunidad que necesito. Entonces, por eso, libres del temor, podemos actuar y pensar como es, porque ya estoy actuando dentro de la verdad que Dios revela, que es acerca de quién es Él. Entonces, primera de Juan 4, 18. En el temor no hay temor. Digo, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Otra vez, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Dice, porque el temor lleva en sí castigo. Y hemos visto que cada uno de estos temores trae su propio castigo. O sea, la amenaza. Si no, el temor te dice, si no me haces caso, aquí traigo mi castigo. Entonces, el temor a la soledad. Si no cumplo, si no hago lo que mis amigos, por decir, dicen, o lo que mis suegros me obligan a vivir de cierta manera porque vivo en su casa. Bueno, hay otra opción. Busca dónde vivir y ya no te pueden obligar. Pero otra vez es que solo no puedo. Entonces el temor a la soledad te dice, no vas a poder estar solo. Que es cierto, no voy a poder estar solo. Dios lo sabe también, pero Él dice, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te desampararé. Dice, he aquí estoy con vosotros donde quiera que fueren. Dios dice en el Salmo 139, el salmista está conociendo a Dios. Entonces dice, ¿a dónde me huiré de tu espíritu? ¿Dónde puedo estar que no te encuentre a ti? Entonces el salmista está conociendo atributos de Dios, que Él está en todo lugar, entonces nunca estoy solo. Ahora, hay quienes queremos estar solos, queremos estar donde Dios no esté, porque hay otra soledad que el hombre escoge también para sí mismo. Entonces, en sí, lo que estamos viendo con eso es que sí, el temor, lo que yo temo, trae en su mano mi castigo. Entonces, libres del temor, ya no hay castigo. Entonces, otra vez, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, ese perfecto amor viene echando fuera el temor, y libres del temor ya podemos actuar y pensar y seguir conociéndole a Dios. Mi temor muchas veces se disfraza de otra cosa y como que le atribuyo cosas que realmente son atributos de Dios. Como que mi temor me dice, tienes que hacer eso, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces dice, ah, sí, es cierto. Entonces, miedo. Ok, el temor que me gobierna no es el temor de Dios en este caso. Entonces, si conozco lo que Dios dice acerca de sí mismo, el perfecto amor echa fuera el temor, vivo sin ser manipulado y gobernado por mis temores. Hoy, si vamos a ver el temor a ser insignificante, tenemos que ver, bueno, eso qué es en sí. Cuando empiezas a estudiar el universo y las distancias entre las galaxias y el tamaño de nuestra galaxia, la Vía Láctea, y nada más el tamaño de nuestro planeta, y si viste en las noticias el tsunami en Japón, por ejemplo, y tú ves así como si fuera una ola de espuma, que como a tus pies sube la espuma de una ola sobre la playa, y tú estás viendo eso, y de repente dices, esas no son burbujas, son casas. O sea, porque lo están filmando desde un helicóptero, y la perspectiva que te da es que es una cosita, dices, no, mira, es una ola que viene en medio de casas, está arrastrando casas y coches. Esos no son palitos, no son hojitas, son casas y coches. Y te quedas así, ¿cómo puede ser? Y ves así una barca sobre una casa de dos pisos, dices, ¿cómo llegó a estar allí? Y tratar de imaginarte en medio de eso, ¿qué harías? Y pues yo sé nadar. No, o sea, no es difícil para nosotros comprender la magnitud de potencia en un momento de esos. Es muy difícil comprenderlo. Entonces, cuando tú estás viendo todo eso, como dice el Salmo, ¿qué es el hombre? Cuando veo las estrellas que tú formaste y cómo poblaste los cielos y todo eso, cuando veo todo eso, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdas de él? Entonces, igual, o sea, sí, somos insignificantes en un universo muy grande para nosotros y en un mundo que no sabe que existimos. Y por eso explica el fenómeno de Facebook, porque es un súper éxito esa red social. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita la dignidad de que alguien reconozca que tú existes, que alguien reconozca que yo existo. Porque parte de la experiencia humana el día de hoy es vivir cada vez más aislados, más desconectados, con más apuración de tiempo y más actividades y necesidades. Entonces, yo me acuerdo, había alguien en mi rancho que cuando empezaron apenas a usar celulares, él compró su celular. No tenía a quién marcar ni quién le marcara, pero ya tenía su celular y andaba así, con el celular pegado a la oreja. Y de repente dices, tiene muchos amigos que le marcan. Siempre está hablando en su celular. Y era una ilusión. Y entonces empezamos a ver en Facebook. Y dices, wow, fulano tiene más de 1,000 amigos en Facebook. Y dices, ¿todos oran por ti? ¿Todos están checando si hoy leíste tu Biblia? Y simplemente la dimensión de tu pantalla no permite todo. Entonces, automáticamente el software limita todos los comentarios y todo lo que puede aparecer. Es una ilusión, pero tú dices, wow, ya tengo más de 1,000 amigos. No tienes más de 1,000 amigos. Tienes más de 1,000 inseguros que, igual que tú, hambrientos de que alguien reafirme su existencia, que diga, clic, sí, sé que existes y te acepto en mi universo. Pero no quiere decir que sean amigos. Es interesante, leí un estudio antropológico acerca de las relaciones humanas. Y, por ejemplo, en 1030, cuando Guillermo de Francia conquistó Inglaterra, había una disputa acerca de quién debe de ser el heredero del trono de Inglaterra. Pues él ganó. Entonces entra a Inglaterra y entonces manda a hacer un inventario, un censo, que es, bueno, yo ya soy dueño de todo esto. ¿De qué soy dueño? O sea, ¿cuántas aldeas, cuántos herreros, cuántos sastres, cuántas vacas, cuántos borregos? O sea, quiero saber, pues, ¿qué hay aquí? Y el tamaño promedio de las aldeas en Inglaterra hace más de 1,000 años fue 150 personas. Y ese número 150 empieza a aparecer en muchas cosas. Y han decidido los antropólogos que el ser humano realmente solo tiene contacto real y una relación significativa con 150 personas. Entonces, tus 1,000 amigos en Facebook, ¿qué es? Es una ilusión que tú creas alrededor de ti mismo para verificar tu existencia y hacerte sentir que sí existes y sí importas a alguien. Pero no importas. Cuando un gran amigo de aquí, de Semilla de Mostaza, murió, ahí permaneció su página de Facebook y él ya no estaba aquí. Eso no eres tú. Eso no es tu vida en Facebook. Pero, y no estoy diciendo, entonces cancela, o eso es pecado. No, simplemente revela. El fenómeno de Facebook revela algo acerca de nosotros y cómo somos los seres humanos y la necesidad. Y antes de eso, eran personas que si tienen una fiesta, esa es la fiesta de cumpleaños de mi chavito que tiene 8 años, y te muestran 200 fotos de la fiesta. Y aquí está, ya va a partir el pastel, ya va a partir el pastel, ya va a partir el pastel, ya está partiendo el pastel, ya está partiendo más el pastel. Y dices, ok, capté, iba a partir el pastel, hubo un pastel, claro. Pero esos son los globos de cerca. Eso es con mi chavo en los globos y eso es sin mi chavo en los globos. O sea, llega el momento, hostiga. ¿Ok? ¿Por qué? Y te ríes. ¿Por qué? Necesitamos que alguien diga, sí, existes. Es importante. Tenemos una necesidad de dignidad. O el hombre perdió su dignidad cuando se apartó de Dios. Porque Dios era quien, al darle su identidad, le daba su dignidad. Y el ser humano ha perdido su dignidad sin Dios. Ahora, vamos a volver entonces al origen en este asunto. Pero realmente cuando empiezas a ver eso, el temor que nos embarga en ese momento de ser insignificantes, que puedo morir, que puedo no ir, por ejemplo, a Semilla de Mostaza. No voy un domingo y nadie se da cuenta. Entonces, cuando voy a hacer mucho ruido. Y voy a ser hostigoso. Para que el día que no pueda estar, todos digan, ¿dónde está ese hostigosito? ¿Dónde está el que así? O sea, para que se acuerden de mí. ¿Por qué necesitas hacer ese ruido? Porque te sientes muy insignificante en un mundo muy grande. Pero tenemos que ver, y no es lo que tú piensas, lo que vamos a ver aquí. Entonces, primero, un síntoma de que ese temor de ser insignificante te corretea mucho es que te gusta el chisme. Y dices, ¿qué tiene que ver? Porque si yo sé la versión no oficial, que nadie sabe, o sea, lo que todos pueden leer en la noticia. Y dice, oye, ¿viste eso en la noticia? Sí, 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 sí. Oye, qué terrible. Y luego tú puedes decir, yo sé quién fue. Ya todos están, cuéntanos más. Entonces de repente te haces más importante en la vida de alguien. Y estás luchando contra una corriente en un mundo muy grande que te hace sentir insignificante. Pero entonces con eso te haces... El problema es que el chisme es una muy mala manera de hacerte importante en la vida de otra persona. Y la información, si te das cuenta, cuando te han contado un chisme, ¿en verdad te ha ayudado alguna vez? El valor de esa información es casi nulo, no cero. Lo que puedas aprender, la información que obtienes por un chisme, solo es importante para el que te lo contó. Pero a ti realmente te resulta inútil. Pero tú ya le regalaste lo que quiso, importancia. ¿Te das cuenta? Entonces, bien, otro síntoma, otra indicación de que como que el temor de ser insignificante me corretea mucho, es que cultivo y mantengo relaciones dependientes. Un ejemplo. ¿Han visto cómo un papá o su mamá de un niño, cuando está aprendiendo a andar en bicicleta, pues muchas veces andan junto a la bicicleta empujando y manteniendo en vertical su bicicleta y así? Echa al hijo, ya están así, ya, ya. Entonces, pero imagina, mi hijo ya anda en bicicleta, va a competir en un triatlón. Y ahí lo ves, al papá. Y ahí está el niño en su bicicleta y el papá, no le den a él los limones y el hielo, a mí. Y entonces empujar, échale hijo, en la competencia, ya en su triatlón. O sea, ¿por qué? Porque si yo cultivo en ti una necesidad que solo yo voy a poder suplir, me hago importante en tu vida. Entonces, ayudamos a nuestros hijos muchas veces en cosas que finalmente no les ayudan, nos ayudan a nosotros. Contra nuestro temor de ser insignificantes. Entonces, ¿qué vas a hacer si haces tan independiente y tan capaz a tu hijo o tu hija que ya compre su propio celular? Y ya carga sus minutos a su celular. ¿Me marcará o no me marcará? Entonces, mejor yo le regalo su celular, yo le regalo los minutos para que... ya tenga que marcarme, yo le pueda marcar. ¿Y por qué? Porque tengo miedo de que un día no me necesite. Y es real ese temor. Te persigue, te amenaza. Entonces voy a tener que ver lo que hago para que esa relación nunca sea madura o sana, sino siempre una relación dependiente. No, pues es que amo a mis hijos y los quiero ayudar. Ayúdalos. ¿Por qué? Porque, y checa eso porque es muy importante, todos lo hacemos. Y es parte del ser humano por el temor de ser insignificante. Y más como cristianos, entonces empezamos a sustituirnos en la vida de otras personas. Yo voy a ser la de Jesucristo en su vida. Yo voy a jugar ese papel. Yo soy un instrumento de Dios. Yo quiero mostrarle el amor de Dios, pero bajita la mano, cultivo una dependencia, no de Dios, sino de mí. Y como pastor lo hice muchos años. Y me arrepiento. Y me da vergüenza. Porque Dios me tuvo que mostrar cómo yo estaba realmente robando a la gente de lo que realmente necesitaba por hacerme yo tan eficaz en su vida y tan presente en su vida. Márcame día o noche, márcame. Tú no te preocupes, tú dices, no es ninguna molestia. Ahora no le digo a nadie en mi teléfono. ¿Pero por qué? Ay, porque... No, sino, ¿sabes qué? El que realmente necesitas es Jesucristo. Háblale. Una vez a mi casa, sí, con el Señor Jesús... Digo, aquí vive, no te puede atender en ese momento porque estoy hablando yo con él, pero para hablar con él es así, inclina tu rostro, cierra tus ojos. Era otro Señor Jesús, obvio. Pero dije, wow, eso sí es evangelismo. Llaman a mi casa queriendo que les ponga en contacto con el Señor Jesús. En fin, solo una vez en la vida te va a pasar eso y vas a emocionarte. Cada minuto que yo cultivo dependencia en mí, cada minuto que yo sustituyo a Jesucristo en la vida de otra persona y no dejando que realmente tenga contacto directo con Jesucristo, sino que yo me pongo ahí como ofrecido, Cada minuto es un minuto que yo estoy haciendo que esa persona no pueda conocer a su Salvador, que no pueda crecer en Él, que no pueda ser establecido en su gracia, que no pueda conocer su amor perfecto que echa fuera el temor. Yo no quiero que ese amor le eche fuera el temor, yo quiero que exista el temor para que con ese temor dependa de mí y me haga sentir significativo en su vida. Es blasfemia decir que yo soy igual que Jesucristo en la vida de alguien. No puede ser. No puede ser. Entonces, si tú te encuentras como ocupando ese lugar, yo le voy a mostrar así el amor tan espléndido de Dios. Yo voy a mostrarle cómo Dios es fiel. Pues deja que conozca la fidelidad de Dios. No te interpongas ahí, pero nuestro corazón es muy engañoso y nuestra inseguridad nos empuja y actuamos no de acuerdo con lo que Dios ha dicho de Dios, sino lo que mi temor me dice que tengo que hacer. Ahora vamos adelante con este asunto. Tengo que decidir, dice en 1 Juan 4 que le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ok, puedo decir que yo le amo a Dios porque Él me muestra importante en el mundo. Por ejemplo, me conformo con sanidad física. Me conformo con prosperidad. Me conformo con un ministerio exitoso. Me conformo con que yo ya tengo 3 discipulados. Estoy hablando ya, pues, oye, pues es que nada de eso es malo. No es malo que Dios te sane. No es malo que Dios te prospere materialmente. No es malo que Dios multiplique el fruto en tu ministerio. No es malo. Pero me conformo con cosas que no son eternas. Nada de eso es eterno. Nada de eso es Dios. Es algo que Dios me puede dar. Entonces puedo estar pensando que amo a Dios cuando realmente amo lo que me da. Y puedo ser una alma adúltera yo. Como una mujer que recibe dinero y se compra un buen vestido para ir con su amante. Y eso es lo que hacía Israel en el Antiguo Testamento. Dios dice, oye, yo te llené de cosas, yo te llené de seda y púrpura y joyas y perfume y fuiste con tus amantes. Así le dice a la casa de Israel. Entonces, como mujer infiel, yo te muestro mi amor y tú te enamoras de lo que te doy, pero a mí me engañas, me repudias. Entonces tengo que tener cuidado en eso. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y eso tiene que ser ya como que el punto clave para entender lo que me está pasando con mi temor de ser insignificante. Vamos adelante, por favor, Apocalipsis capítulo 3. Porque parece que, oh, pues sí, yo le amo a Dios porque Él está revelando mi importancia. Me está prosperando, me está sanando, está componiendo mi matrimonio, está volviendo mis hijos al Señor, está multiplicando mis esfuerzos y mucha gente es bendecida por las cosas que yo hago y amo a Dios porque Él está revelando mi importancia en el mundo y me hace sentir cada vez más significativo Dios. Y es un amor infiel que yo le tengo entonces. Le amo a Dios, checa esto, le amo a Dios porque me da la oportunidad de revelar su importancia en el mundo. Entonces, cuando vives con una enfermedad y Dios no te sana y le amas, estás revelando la importancia de Dios en tu vida en este mundo. ¿Te das cuenta? Cuando tienes problemas económicos y sigues amando a Dios como si nada, estás revelando la importancia de Dios. Le amamos porque nos da la oportunidad de revelar su importancia en el mundo. ¿No te suena mejor esa versión? Pues apréndetela y vamos a cantarla juntos. Ok, vamos a Apocalipsis 3, 15. Y lo que vamos a leer aquí parece que no es. No, pues eso está hablando acerca de otro tema, pero vamos a leer y nos damos cuenta de algo. Versículo 15, Apocalipsis 3, 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, por cuanto eres tibio, yo, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Palabras muy duras de parte de Jesús. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ok, entonces digo, ¿qué tiene que ver eso de ser tibio, que es el problema radical? Más bien el síntoma más prominente, por decir, del caso aquí. Pero por cuanto eres tibio, ¿y por qué tibieza es cómo llegamos a sentirnos tan insignificantes? Bueno, porque el tibio piensa así. Si alguien quiere frío, pues yo soy tibio, casi le voy llegando, no le caigo mal. No soy lo que quería, pero rapidito puedo enfriarme. Si soy tibio y estoy con el que quiso caliente, no soy precisamente lo que quiso, pero rapidito me puedo calentar. Entonces, procuras ser lo que todos querían. Pero Jesús dice, yo te vomitaré de mi boca. Eso no es lo que yo quería. Entonces, número uno en entender cómo llegamos a sentirnos tan insignificantes es porque yo estaba tratando de ser importante para los que no importan. Y necesitaba ser quien tenía que ser para Jesús. Y si soy significativo para Él, no necesito más. Y dices, ay sí, entonces es como cuando encuentro el campeón que hay en mí. No, porque otra vez, ese campeón que tú quieres sacar y hacer visible, ¿es para impresionar a quién? ¿Es para hacerte importante con quién? En un mundo que finalmente ni te está leyendo en Facebook, ni ve lo que tú pones en Facebook, ni ve tus fotos, ni tus comentarios, ya te bloqueó. Nomás quería otro número para tener ya también sus muchísimos amigos de Facebook, pero realmente no te conoce el mundo, no te importa, no importas en el mundo, no le interesa al mundo qué piensas, qué comiste hoy, si comiste hoy. ¿Qué piensas? ¿Qué querías hacer con tu vida? Ponlo en tu face. Y unos 150 quizás lo vean. Quizás. Pero realmente en ese círculo de 150 personas, tu aldea, y han visto, eso no ha cambiado. Se supone que yo tengo un sobrino, por ejemplo, en Ucrania, ya con Facebook, estoy en contacto con él y veo cuando qué hacen y cuando tienen un estudio bíblico aquí, cuando van a un centro de rehabilitación para drogadictos y qué hacen. Y digo, fascinante, por fin, como que recupero a mi sobrino que conocí de este bebé. Eso es padre, eso es a todo dar. Pero 24 horas pasan y yo no me acuerdo de él, yo no estoy pensando en él. Él es significativo en mi aldea, pero también es significativo en mi aldea el que levanta la pluma cuando entras, el viene, que siempre te atiende porque siempre te estacionas aquí en el súper, y el viene, que está ahí, oh, don, ahí que está, y le das su peso, sus dos pesos, sus cinco, si eres muy generoso, y ahí está, pero ¿sabes cómo se llama? Pero él es significativo en tu vida. Hay algo mutuo, hay una confianza y un respeto mutuo, y él es uno de los 150. Pero yo veo, por ejemplo, alguien quiere ser mi amigo en Facebook, y también es amigo de Fermín Cuarto y de María del Sol, y digo, es un grupero. O sea, no le intereso yo, nomás quiere tenerme en su lista. Es como cuando así los apaches, ya, arrancar, ya. Y tengo aquí todos los que ya maté. O sea, digo, yo no soy más que una cifra para él o ella. Pero ok, acepto y bloqueo. Sí, sí, voy a ser tu amigo, pero yo no me voy a engañar pensando que tú vas a ser mi amigo. No te intereso. Sé a quién le interesa saber cómo estoy, qué pienso, qué decido. Y no necesito conectarme a Facebook para tratar con él. Ok, vamos a seguir con esto. Entonces dice, tú dices, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. El problema aquí con esto y la tibieza es que, ¿en qué consiste tu riqueza? Si el temor de la muerte es lo que te corretea, siempre estás comiendo solo orgánico, te alejas de todo lo que te puede contaminar o afectar, no vas a lugares donde puede suceder algo porque tienes temor a la muerte. Y tu riqueza consiste en la seguridad que tú crees tener. ¿Ok? Y si tu temor es el temor al futuro, compras seguros, pones alarmas en tu casa, porque el día de mañana algo puede suceder. Y controlo todos los factores y el temor al caos, que es muy parecido al temor del futuro, igual, nada puede suceder, tengo cámaras donde quiera. Y si un gato, si una zorrilla se sube al muro, ¿sabes qué? Vas a darte cuenta sin cámaras, sin alarmas, que la zorrilla está por ahí en el muro. No te preocupes. Pero si una golondrina vuela por el patio, ¡prum! Alarmas y algo anda aquí. ¿Y qué vas a hacer? Cuando de veras venga aquello que temes, no vas a poder hacer nada. Ya lo sabes. Pero tienes una sensación de haber hecho algo. Como yo en el avión. O sea, pongo así el cinturón, no me va a ayudar en una verdadera emergencia, no me va a ayudar. Pero pongo así el cinturón, así que estoy, o sea, ya no siento los pies. Así, y viene así, ¿qué, refresco o café? Refresco. No respiro, y ahí estoy, segurísimo. Nada puede pasar porque estoy en control, es temor. Y en el amor no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. ¿Qué es lo que hace falta? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Más alarmas. ¡No! Más alambre de púa. ¡No! Más amor. Necesito conocer verdaderamente al Dios que dice que Él es amor. Necesito conocerle en todos sus atributos, en todas las circunstancias de mi vida, porque cada promesa que Él da es una revelación acerca de quién es. Y cada vez que yo tengo ansiedad, o miedo, o frustración, o incertidumbre, solo está revelando que en esa área aún no conozco a Dios, y necesito conocerle. Ahora, y he sido muy franco con mis temores y les hago reír, creo que todos en cierta forma tenemos el temor al ser insignificantes. Necesitamos saber que nuestro esfuerzo, nuestra paciencia, nuestra fe, que no ha sido en vano. Y como que existe la posibilidad, pero eso es parte del riesgo del amor. Que si entonces estoy aferrado a lo que Dios ha dicho de sí mismo, no tengo temor. Pero donde tengo temor, estoy aferrándome a algo que parece, pero no es. Entonces vamos adelante con esto porque dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego que representa fe para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, que son las obras que hacemos, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y el temor tiene que ver con eso, me van a encuerar. El temor te encuera todos los días, el temor te descubre y te pone en vergüenza todos los días. Otro vuelo de avión en donde estuve, hubo un poco de turbulencia y agarré así. Y luego empecé como que estoy escuchando y rapeando así con una música y digo, gracias Señor por tolerar esta tontería mía. Y tú haces cosas así. ¡Wow! Estoy haciendo ejercicio. Pero si te asusta algo y ¡wow! Vamos a hacer el beat. Y no es cierto. Entonces igual. Pero nada me mueve. Nada me mueve. Nada me mueve. Ok, está bien. Pero igual, si conocieras a Dios, si yo conociera a Dios como podría y como necesito, eso no me pasa. ¿Cuándo ves a Jesús asustado? Ahí está. Ok, entonces vamos adelante. Vamos a Juan, capítulo 7, por favor. Esto para mí fue una revelación, así me cambió el panorama de muchas cosas, mi forma de ver y pensar en muchas cosas. Juan capítulo 7, si cada temor que yo tengo, o tuve, ya estoy bien, cada temor que puedo tener o he tenido, indica, como un dolor indica algo que está lastimado, un temor indica una necesidad que existe. Como la necesidad de comunidad existe, entonces existe también un temor de estar solo. ¿Ok? Y tengo necesidad de dignidad. Tengo necesidad de que el ser hecho en la imagen de Dios no es un invento mío, sino vino de Dios, y que hay propósito y hay razón en mi existencia. Necesito saberlo. Pero cuando yo trato de procurar mi dignidad, hago tonterías y vivo en temor. Pero si escucho a Dios, ya tengo dignidad. Vamos a ver qué dice y vamos a ver si le podemos escuchar. Entonces, Jesús dice, versículo 37, Juan 7, 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora, Jesús ha sido glorificado, ha venido el Espíritu Santo, ya no hay excusa. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Tienes una necesidad. Si el temor que tengo simplemente es un señalamiento, es algo para indicar, es una flecha que está diciendo, aquí tienes una necesidad porque aquí, de aquí sale temor, de ese hoyo está, hay una necesidad que solo Dios va a poder suplir, mi necesidad de comunidad. No te dejaré ni te desampararé. He aquí, estoy contigo, donde quiera que fueres, estoy contigo. Y dices, sí, aun cuando vas a donde no debes. Eso es lo que da más miedo. Está contigo cuando debería de abandonarte. Arregla tus problemas cuando tu presente era un futuro y no le hiciste caso y tomaste una decisión y tu futuro que aún no existía se convierte en un presente de terror. Él está contigo y se muestra soberano en tu presente. Es una necesidad de estar en la soberanía de Dios en toda situación. Entonces, Él permite situaciones en donde pueda dibujarse y pueda retratarse y darse a conocer en mi pasado y en mi presente, en mi futuro. Bien. ¿Tienes sed? Sé que tienes calor porque son como 36, 38 grados aquí en la carpa, pero si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, esta frase es tremenda. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Por qué ríos? ¿Por qué no un río? ¿No bastaría un río? Pues ya, con un buen río, Papaloapan o algo así, pues con eso ya. Ríos. ¿Por qué? La Escritura nunca dice algo por casualidad. ¿Por qué dice ríos y no río? ¿Cuántos ríos? ¿Nunca te has preguntado? Es buena costumbre cuando estás leyendo la palabra de Dios, si ves algo que no entiendes, detente, anótalo, porque Dios te está diciendo, fíjate, fíjate, y pon atención. Y dices, ¿pero qué significa? No te preocupes, pero un día Dios te va a mostrar por qué ríos y no río. Ok, ¿cuántos ríos? ¿Dos? ¿Por qué plural? ¿Por qué río si no río? Ah, porque significa abundancia. Ajá, okay. Ganaste un 7 con esa respuesta. Es la más fácil y obvia. No hiciste tu tarea. ¿Por qué? Ríos. Porque hay mucha necesidad alrededor. Okay, 7.3. ¿Por qué ríos? Bueno, ¿cuánta sed tienes? Los ríos que pueden correr de tu interior son según los anhelos que tú puedas encontrar saciados en él. ¿Te das cuenta? Tienes 3 anhelos que no se han saciado y que encuentras en Jesús, quien apaga tu sed y sacia tu sed. Entonces, por cada sed va a haber un río. Por cada anhelo saciado en Jesucristo va a haber un río. ¿Te das cuenta? Entonces tu temor de la soledad puede volverse un río, porque tienes sed, hay una necesidad. Y él suple, y es un río, no un desierto, no un hoyo, es un río. ¿Tienes temor al futuro? El perfecto amor echa fuera el temor y ¡pum! Hay un río en lugar de temor. ¿Te late? De su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Otra vez, Jesús está diciéndonos algo acerca de sí mismo. El que cree en mí, dice Jesús, cuando Dios me da una promesa, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús está diciendo algo acerca de sí mismo. Yo soy lo que tú buscabas. Yo soy la contraparte de esa sed que te está matando. Yo soy el que suple y sacia tu necesidad. Yo soy eso. Y puedes seguir buscando en otra parte, pero yo soy lo que buscabas. Y si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Eso es. Ahora, ¿te acuerdas en Apocalipsis 3? Vamos ahí de regreso. Y dice Jesús al final unas promesas, Apocalipsis 3, y cuando Dios nos da una promesa, nos está diciendo algo acerca de sí mismo. Nos está revelando quién es. Y dice, Apocalipsis 3, 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. En la peor de las circunstancias que puedes tener con Dios, si te está reprendiendo y castigando Dios, es porque te ama. Juan, el que escribió Apocalipsis, también es Juan el apóstol, que escribe en su evangelio, no usa su nombre. Dice, el discípulo a quien Jesús amó. Eso es su identidad. El discípulo a quien Jesús amó. Y lees a Pablo diciendo a Timoteo, dice, Dios me amó y me mostró su misericordia, siendo yo blasfemo, perseguidor de la iglesia, injuriador, y me amó. Y yo siendo el peor de los pecadores, Él me amó. Otra vez, el tema, y si tú lees San Agustín, Martín Lutero, si tú lees modernos y antiguos, el tema final de cada uno es su amor, me amó. Su tema nunca es, por la gracia de Dios, pudimos construir 10 hospitales y 3 orfanatos. Y este año, o sea, eso es el tema de los que están inseguros y tienen miedo de ser insignificantes y tienen que tocar su claxon todo el día. ¡Tut, tut, tut, tut! Aquí estoy, fíjense. Lo único que va a salir es que los vecinos van a salir a hacerles gestos. Pero cuando el perfecto amor ha echado fuera el temor, solo tienes un tema. Me amó. Soy el discípulo que Jesús amó. ¿Cómo te amas? No importa. No importa. No necesito que tú sepas mi nombre. Jesús me ama. Esas 3 palabras llenan todo un universo de miseria y soledad y de inseguridad. Jesús me ama. No necesito más si sé que Él me ama. Y dice, ay, eso es muy simple. Ok, yo voy a quedarme aquí en mi simpleza con el amor perfecto y tú puedes complicarte la vida y seguir en tu inseguridad. Y vas a hacer ridículos y tonterías por tu temor y tu inseguridad. El que confía en Jehová será exaltado. Bien. Vamos, por último, aquí al Salmo 87, por favor. Y este Salmo es muy raro cómo expresa. Parece ser como que empezó a la mitad o algo así. es una declaración muy sencilla de personalidad y de identidad en Dios. En aquel entonces, cuando fue escrito, los reinos más importantes en el mundo eran Egipto, Babilonia, Filistea, los sirios, o sea, Tiro, Etiopía, eran los reinos muy fuertes que rodeaban a Israel. Entonces, vamos a leer en el versículo 4, Salmo 87, versículo 4. Yo me acordaré de Rahab, de Egipto, y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Entonces tengo todos mis amigos en Facebook. Sí, pues amigos en común, Etiopía, Filistea. Oh, Filistea, yo le voy a pedir que sea mi amigo también. Y ahí estamos, ¿sí o no? De esos me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. ¿A poco? Hace años, un viejito estaba con problemas, ¿no? Y como que llegaron patrullas a su casa, estaban preguntando cosas y que tuvo miedo. Dice, yo nada que ver. Pero luego me acordé, soy tehuipanguerito. Y me quedé así. ¿Tehui qué? Es de Tehuipango, Veracruz, que es un pueblitito así, al otro lado de una barranca que... Para entrar tú tienes que bajar al río y subir. No hay camino. Y cruzas en un tronco tendido. Y así llegas a Tehuipango, Veracruz, que está en la frontera entre Puebla y Veracruz como estados, pero en la montaña, tehuipanguerito. Entonces, junté mi valor y me acordé que soy tehuipanguerito. Ok, tehuipanguerito. Dice, este nació allá. Soy de Tehuipango, Veracruz. Debo de actuar... como tal, soy tehuipanguerito. Y de Sion se dirá, este y aquel han nacido en ella. ¿Dónde puedes decir, aquí nací, en este lugar, nací, aquí vi la luz, aquí respiré, aquí encontré vida? Este y aquel han nacido en ella, está hablando de Jerusalén. Y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, lo que vemos en Apocalipsis, que toda nación, cuando está la multitud ante Dios, toda nación y tribu y linaje y lengua, todos están representados y Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. ¿Dónde está realmente tu identidad? ¿En qué consiste tu riqueza? Como Apocalipsis 3. Ah, pues estoy rico, soy rico y me he enriquecido. Mi riqueza consiste en que tengo 1,231 amigos en Facebook. Todos me conocen y oran por mí diario. ¿Cierto? Y por eso tu Facebook ya es tu riqueza. Tienes que checar todo el día si alguien comentó sobre tu comentario. Si alguien reafirma tu existencia, inseguridad, perfecto amor echará fuera ese temor. Necesito que sepan que existo. Hay alguien que sabe que existes, porque cuando dijo desde la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, Él reconoció mi existencia porque murió por mí. Entonces yo no necesito que el universo sepa que yo existo. Yo no necesito que alguien sepa mi nombre ya. Necesito que Él siga diciendo esas palabras. Perdónalos, no saben lo que hacen. He aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso me incluye a mí. Está hablando de mí. Y no necesito ya conseguir significado o importancia a través de otros medios. Porque a Él le importó agradar al Padre y morir por mí. No necesito más. Jesús me ama. Y dices, pero siento, deja que el perfecto amor llene y eche fuera el temor. Dice, Jehová contará al inscribir a los pueblos. Este nació allí. Y este verso que es casi el más hermoso en la Biblia, a lo menos hoy para mí. ¿Cuántos ríos necesitas que corran de tu interior? ¿Cuántos? ¿Tres? ¿Veinte? ¿Cien? ¿Cuántos anhelos tienes que saciar en Cristo Jesús? ¿Cuántas necesidades? ¿Cuánta sed tienes? Conforme a tu sed van a ser los ríos. Conforme a los anhelos que saciaras en él serían tus ríos corriendo de tu interior. Pruébale. Es que yo no sé. Yo no sé si esto va. Yo no sé si Dios pueda con eso. Pruébale. ¿Tienes sed? Venga a mí y beba, dice Jesús. Eso es lo que, ¿qué más necesitas que diga? Y cantores y tañedores, los que tocan instrumentos, en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Y a eso tenemos que llegar. Y Dios va a permitir situaciones en tu vida, y sustos, y consolación, y muchas cosas, para que tú y yo podamos llegar a un punto de decir, ya no voy a saciar mi sed en esto, es ceniza y polvo. Voy a saciar mi sed en ti. Todas mis fuentes están en ti. No voy a tratar de apagar mi sed en otra cosa. No voy a cumplir mis anhelos sino en ti. Y lo que en ti no se encuentra, no lo necesito. Pruébale, a ver si es cierto. Yo estoy probando y me está quedando más y más y más claro esto. Que si tengo sed, es que aún no le conozco. Y necesito conocerle mejor. Si tengo miedo, es que aún no le conozco y necesito conocerle más. Si siento necesidad o falta de algo en mi vida, es que aún no le conozco y necesito conocerle más. Y él dice, si alguno tiene sed, quiere decir que sabe quién soy. Si alguno tiene sed, quiere decir que sabe lo que necesito. Si alguno tiene sed, quiere decir que sabe que yo he probado en 1,000 fuentes. Si alguno tiene sed, quiere decir que él sabe que nada ha resultado. Venga a mí y beba. Y de su interior, como dice la Escritura, correrán ríos. Los que tú necesites, ríos de agua viva. Ok. Y hoy vamos a tomar la cena del Señor. Es una buenísima oportunidad para que tú, con dos símbolos, el pan y esta copa, que puedas decir con esto, esto me dice... Esto me dice que mi búsqueda ya terminó. Esto me dice que no necesito procurar en otra cosa, sino solo Jesucristo. No necesito procurar lo que necesito ya. No necesito encontrar otra fuente para que sacie mi sed. No necesito, ya terminó. Nada me persigue, nada me corretea, nada me empuja, nada me ladra. Ya llegué. Con esto. Ahora, puedes estar aquí hoy y es como por primera vez que estás viendo esto. Y estás, oh, pues quién sabe. ¿Será cierto? Y puede ser que hoy estás llegando a un punto que dices, he estado tratando de saciar mi sed en cualquier otra cosa y no en Jesucristo. Y he estado tratando de maquillar mi temor, en lugar de llegar al que no solo apaga mi sed, sino hace los ríos. Es el que hace los manantiales. Y necesito llegar al que solo su nombre es un refugio. Pero cuesta muchas veces porque estamos, no, pues yo tengo que ser machín. Como ejemplo. ¿Como ejemplo de qué? ¿De necio? Los caldeos tienen un viejo refrán, el que come solo, muere solo. Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y no quieres morir solo de esa sed. Ya sabes lo que Él hizo. Dio su vida, perfecta y santa, en sustituto por nosotros. Y eso me basta para saber que soy amado. Y no solo dio su vida por mí, sino luego sació mi sed. Me dio su espíritu. Me dio consolación y sabiduría y fortaleza y paz y gozo. Y me hace saber diariamente que soy de Él. Que soy aquel discípulo a quien Jesús amó. ¿Qué más necesitas? ¿Todavía tienes otra sed más? Dile, Señor, tengo esto. ¿Podrás tú ser suficiente en esto también? Y pruébale. a ver si apaga tu sed. Pero tienes que venir a Él y pedirle. Jesús dice aquí, ahí mismo en Apocalipsis 3, he aquí estoy en la puerta y llamo. Si alguno me oye y abre la puerta, no es suficiente que estés aquí diciendo, es muy cierto, es muy cierto. Este güero sí tiene razón, pero no abres la puerta. Abre la puerta. Puede ser lo más difícil que has hecho en tu vida, es decir, abrir la puerta y decir, no estoy listo, mi casa no está lista, no soy presentable, no estoy como me hubiera gustado que me encontraras, pero me muero de sed. ¿Puedes entrar, por favor? Él ya lo sabe. No te puedes esconder ya. Entonces, cierra el trato con Él. Y dile lo que le tienes que decir. Y recibe de Él lo que tienes que recibir. Y reconoce quién es Jesucristo. Vamos a orar. Padre, venimos en el nombre de Jesús y dándote gracias, Señor, por este pan y esta copa que nos dice nuevamente, como tantas veces, cuánto cuesta amar a alguien como yo y cuánto cuesta redimir y pagar sus cuentas y facturas. Gracias te doy, Señor, por llevar en tu espalda y en tu frente todo lo mío, sin tener que hacerlo, sin por qué, porque después de comprarme, hacerme tuyo, no resultó muy buen negocio. Y no te he podido servir o adornar como mereces. Entonces vengo aún, 36 años después, con la misma necesidad de siempre, de tu favor inmerecido y tu perdón inmerecido y tu amor que jamás voy a poder ganar. Y te doy gracias, Señor. Gracias por el cuerpo que fue clavado y quebrantado. Gracias por la sangre que fue derramada. Gracias por las palabras que dijeron al principio, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, y al final, consumado es. Gracias, Señor. Y gracias por ser no solo nuestro Creador, sino todo lo que necesitamos está en Ti. Y enséñanos, Señor, a cantar y a tocar en nuestra vida de tal manera que todos digan, sí, es cierto, todas sus fuentes están en Dios. Que sea evidente, Señor. Y comemos este pan y bebemos esta copa en memoria de Jesús, anunciando su muerte hasta que Él venga. Y otra vez más te damos gracias. Amén.